Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Cristina Morales, en su libro Lectura Fácil, define la alienación como la identificación de nuestros deseos e intereses con los deseos e intereses del poder. Batman y el problema del poder constituyente. Cuando encontré este ensayo sobre la película de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, al final de su libro, La Utopía de las Normas, supe que David Graeber lo había visto claro. Llevaba tiempo queriendo criticar cómo el cine no es sino una inmensa herramienta de propaganda capitalista, y por tanto, machista, racista y fascista, y seguro que me dejo algunista. Pero no es fácil explicarlo, estamos tan totalmente rodeados. Por todas partes, nuestros jefes, nuestros padres, nuestra religión, la prensa, la televisión, la radio, los medios en su conjunto, dibujan como única realidad posible esta mierda en la que nos vemos obligados a subsistir. Que he tenido que leer muchos libros para encontrar la manera de explicarlo. Nadie, por cierto, como Graeber, para descubrirnos de una manera sencilla esta compleja maquinaria de alienación. El sábado 1 de octubre de 2011, la policía de Nueva York arrestó a 700 activistas de Occupy Wall Street cuando intentaban marchar sobre el puente de Brooklyn. El alcalde, Bloomberg, lo justificó diciendo que los activistas bloqueaban el tránsito. Dos semanas más tarde, el mismo alcalde Bloomberg cerró el cercano puente de Queensboro durante dos días enteros para permitir el rodaje de la última película de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Muchos señalaron la ironía.
Esto es la bolsa. Aquí no hay dinero que robar.
¿En serio? Entonces, ¿qué hacéis aquí?
Unas semanas antes, Graeber había ido a ver la película con algunos amigos de Occupy, la mayoría de los cuales habían sido arrestados en el puente en octubre. Todos sabían que la obra era básicamente una larga pieza propagandista contra Occupy. Esperaban que la película fuera hostil, incluso ofensiva, pero no esperaban que fuese tan mala.
Tienen que entrar ahí.
Es una situación con rehenes.
No, es un atraco. Tienen acceso directo a la mesa de operaciones online.
No voy a arriesgar a mis hombres por su dinero.
Tenemos que pedirle que se aparte. Vamos a intervenir.
No es nuestro dinero, es el de todos.
¿En serio? Yo lo tengo bajo el colchón.
Si no detienen a esos tíos, le aseguro que lo que tiene bajo el colchón va a valer mucho menos.
Cortad la fibra óptica y desactivad esa antena de telefonía. Gracias.
Graeber reflexiona aquí sobre qué hacía que la película fuese tan mala. Nos cuenta que, aunque parezca extraño, resulta importante comprender unas cuantas cosas más a fondo acerca de las películas, de la violencia, de la policía, de la naturaleza misma del poder estatal. Nos dice que un tema que debería quedar claro desde el inicio es que es llana y sencillamente propaganda contra Occupy. Christopher Nolan, el director, insistió públicamente en que el guión se escribió incluso antes de que el movimiento empezara, y aseguró que las famosas escenas de la ocupación de Nueva York, Nueva York es Gotham, ¿vale?, estaban inspiradas en la narración de Dickens de la Revolución Francesa, no por Occupy Wall Street. Me da la impresión de que miente, dice Graeber. Todo el mundo sabe que los guiones en Hollywood se reescriben continuamente a lo largo de una producción, a menudo hasta el punto de no tener nada que ver con el texto original. También que, en cuanto a los mensajes, incluso detalles como dónde se rueda una escena. Ya lo sé, hagamos que los polis se enfrenten a los seguidores de Bane justo delante de la bolsa de Nueva York. O un cambio menor en las palabras, cambiemos tomar el control por ocupar, puede causar una enorme diferencia. Luego está el hecho de que los villanos en la película ocupan Wall Street y atacan la bolsa.
¡Ciudadanos de Gotham! ¡Tomad el control! ¡Tomad el control de vuestra ciudad! Estamos aquí no como conquistadores, sino como liberadores, para devolver el control de esta ciudad a los ciudadanos.
Para Graeber, es el hecho de que el cineasta tuviera el valor de enfrentarse a los grandes temas del momento lo que arruina la película. Opina que las dos primeras entregas de la trilogía Batman Begins y El Caballero Oscuro tenían momentos de auténtica elocuencia, que Christopher Nolan tenía cosas interesantes que contar acerca de la psicología humana y la relación entre creatividad y violencia. Es difícil imaginar a un director de cine de acción de éxito que no cumpliera con esto. El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, dice Graeber, es incluso más ambiciosa, pero acaba siendo incoherente.
¡A vuestra espalda se alza un símbolo de opresión! La prisión de Blackgate, donde 1 millar de hombres languidecieron bajo el mandato de este hombre, Harvey Dent, a quien teníais por el paladín de la justicia. Se os proporcionó un ídolo falso para evitar que derribarais esta ciudad corrupta.
¿Cuál es la razón de la repentina explosión de este género de películas? Es una explosión tan impresionante que a veces parece que las películas basadas en cómics estén reemplazando a la ciencia ficción como principal fuente de taquillazos de Hollywood, casi tan rápido como las películas de polis sustituyeron a las de cowboys en los años 70, como forma dominante de cine de acción. ¿Por qué? A lo largo de este proceso se está dando a los superhéroes, de repente, una compleja vida interior, trasfondo familiar, ambivalencia moral, crisis morales, ansiedad, dudas con respecto a sí mismo, o por qué, igualmente cierto pero menos señalado, el propio hecho de recibir un alma parece obligarlos a escoger algún tipo de orientación política explícita. Se puede argumentar que esto sucedió antes, no con un personaje de cómic, sino con James Bond, el cual, en su encarnación tradicional, era siempre una especie de versión cinematográfica de lo mismo. Casino Royale proporcionó profundidad psicológica a Bond, y en la siguiente película, Bond se encontraba salvando comunidades indígenas en Bolivia de las garras de malvadas multinacionales privatizadoras de agua. Spider-Man giró hacia la izquierda de la misma manera que en Batman giró hacia la derecha. En cierta manera tiene sentido. Los superhéroes son productos de sus orígenes históricos. Superman es un joven granjero desplazado de Iowa en la época de la Gran Depresión. Batman, el millonario playboy, es hijo del complejo industrial militarista que se creó, al igual que él, al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Peter Parker, un producto de los años 60, es un inteligente chico de clase trabajadora de Queens al que de repente le inyectaron algo raro en las venas. Umberto Eco señaló una vez que las historias de los cómics funcionan un poco a la manera de los sueños. Se repite el mismo argumento básico una y otra vez de manera obsesiva compulsiva. Nada cambia. Incluso si el telón de fondo de las historias pasa de la Gran Depresión a la Segunda Guerra Mundial y de ella a la prosperidad de posguerra, los héroes, ya sea Superman, Wonder Woman, Aguijón Verde o Doctor Extraño, parecen vivir en un presente eterno sin envejecer, siempre fundamentalmente iguales. El argumento básico tiene la siguiente forma. Un villano, quizás un capo mafioso, más a menudo un supervillano, se embarca en un proyecto de conquista mundial, destrucción, robo, extorsión o venganza. Alertan al héroe del peligro y se da cuenta de lo que está pasando. Tras pruebas y dilemas, en el último minuto, el héroe arruina los planes del villano. El mundo regresa a la normalidad hasta el siguiente episodio, cuando exactamente lo mismo sucede de nuevo. No hace falta ser un genio para darse cuenta de qué es lo que ocurre aquí. Los héroes son completamente reaccionarios. Con esto quiero decir reaccionarios en el sentido literal. Sencillamente reaccionan a cosas, carecen de proyectos propios. Como Clark Kent, Superman intenta continuamente y fracasa meterse en la cama de Lois Lane, como Superman solo reacciona. En realidad, los superhéroes parecen carecer completamente de imaginación. Bruce Wayne, con todo el dinero del mundo, parece incapaz de pensar en nada que no tenga que ver con el diseño de armamento de alta tecnología.
Colgó la capa y la máscara, pero no pasó página. No intentó tener una vida, tener alguien.
Alfred, sí tenía alguien.
Lo sé, y la perdió. Pero en eso consiste vivir, señor. Sin embargo, usted no vive, está esperando, anhelando que las cosas vuelvan a ir mal.
De la misma manera en que a Superman no parece ocurrírsele que podría acabar fácilmente con el hambre del mundo o excavar ciudades mágicas gratis con sus manos en las montañas, los superhéroes casi nunca hacen, crean ni construyen cosas. Los villanos, en contraste, son incansablemente creativos. Están llenos de planes, proyectos e ideas. Está claro que se intenta que al principio, de forma inconsciente, nos identifiquemos con los villanos. Al fin y al cabo, se están divirtiendo. Luego, por supuesto, nos sentimos culpables por ello. Nos reidentificamos con el héroe y nos divertimos incluso más viendo al superego aplastar al rebelde hasta someterlo. Evidentemente, en cuanto uno empieza a argumentar que hay algún mensaje en un cómic, es muy probable que oiga las objeciones habituales, pero si solo son entretenimientos baratos. No se supone que intenten hacernos comprender nada más acerca de la naturaleza humana, la política o la sociedad, que, por decir algo, una noria. Y evidentemente, hasta cierto punto, esto es cierto. La cultura pop no existe para convencer a nadie de nada. Existe por el puro placer. Aún así, si uno se fija bien, observará que hay un montón de proyectos de cultura pop que también tienden a hacer de ese propio placer una especie de argumento. Las películas de terror proporcionan un ejemplo especialmente poco sutil de cómo funciona esto. La trama de una película de terror es casi siempre de transgresión y castigo. En el subgénero slasher, quizás el ejemplo más puro, desnudo y menos sutil, siempre se ve el mismo movimiento en la trama. Como señaló Carol Glover hace mucho en su magistral Men, Women and Chainsaws, primero se anima tácitamente a la audiencia a identificarse con el monstruo. La cámara, literalmente, adopta el punto de vista del monstruo, mientras despedaza a las chicas malas. Y solo después cambia el punto de vista al de los ojos de la andrógina heroína que acabará destruyéndolo. El argumento es siempre una sencilla historia de transgresión y castigo. Las chicas malas pecan, tienen relaciones sexuales, no notifican de un atropello o quizás sencillamente son adolescentes repulsivas y estúpidas. En consecuencia, son destripadas. Luego la chica buena y original destripa al culpable. Todo muy cristiano y moralista. Puede que los pecados parezcan menores y el castigo desproporcionado, pero el mensaje subyacente es, por supuesto que se lo merecen, todos nos lo merecemos. Pese a nuestro exterior civilizado, somos fundamentalmente corruptos y malvados. La prueba, mírate a ti mismo. ¿No eres malvado? Si no eres malvado, ¿qué haces excitándote viendo esta basura sádica? A esto me refiero cuando digo que el placer es una forma de argumento. Al lado de esto, un cómic de superhéroes puede parecer bastante inocuo, y de muchas maneras lo es. Si todo lo que hace un cómic es decirle a un puñado de adolescentes que todo el mundo tiene deseos de caos y destrucción, pero que en definitiva esos deseos hay que controlarlos, las implicaciones políticas no parecen particularmente graves. En especial porque el mensaje aún lleva consigo cierta dosis de ambivalencia, como en estas películas de acción contemporáneas en las que los héroes parecen pasar una buena parte de su tiempo destrozando centros comerciales suburbanos y cosas similares. A la mayoría de nosotros nos encantaría poder destrozar un banco o un centro comercial al menos una vez en nuestras vidas. Y como dijo Bakunin, la necesidad de destrucción es también un impulso creativo. Aún así, creo que hay razones para creer que al menos, en el caso de la mayoría de los cómics de superhéroes, el caos tiene implicaciones políticas muy conservadoras. Para comprender por qué, sin embargo, tendré que hacer una breve digresión acerca de la cuestión del poder constituyente. Los héroes con traje luchan contra criminales, en definitiva, en nombre de la ley, incluso si ellos mismos operan más allá de su marco estrictamente legal. Pero en el Estado moderno, el propio estatus de la ley es un problema. Esto es debido a una paradoja lógica básica. Ningún sistema se puede generar a sí mismo. Todo poder capaz de crear un sistema de leyes no puede estar él mismo sometido a ellas. De modo que la ley ha de proceder de algún otro sitio. En la Edad Media la solución era sencilla. El orden legal estaba creado por Dios, un ser que, como el Antiguo Testamento deja muy claro, no estaba atado por leyes, siquiera por un sistema de moralidad reconocible. Una vez más, esto es lógico. Si creas la moralidad, no puedes, por definición, estar ligado por ella. O, si no, directamente por Dios, por el poder divinamente obtenido de los reyes. Los revolucionarios ingleses, franceses y norteamericanos cambiaron todo eso cuando crearon la noción de soberanía popular, al declarar que el poder antaño reservado a reyes residía ahora en una entidad llamada el pueblo. Esto creó un problema lógico inmediato, porque el pueblo es, por definición, un grupo de individuos unidos por el hecho de estar ligados a un determinado conjunto de leyes. Así que ¿En qué sentido podrían haber creado esas leyes? Cuando esta pregunta apareció tras las huellas de las revoluciones británica, americana y francesa, la respuesta parecía obvia, a través de las propias revoluciones. Pero esto creaba un problema más. Las revoluciones son actos de ruptura con la ley. Es completamente ilegal alzarse en armas, derrocar un gobierno y crear un nuevo sistema político. En realidad, nada puede ser más ilegal. Cromwell, Jefferson y Danton eran, todos ellos, culpables de traición, según las leyes bajo las que habían crecido, tanto como lo habrían sido de intentarlo nuevamente bajo los regímenes que crearon, digamos 20 años después. De modo que las leyes surgen de actividades ilegales. Esto crea una incoherencia crucial en la propia idea de gobierno moderno, que asume que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia. Solo los policías, funcionarios de prisiones o seguridad privada debidamente autorizada poseen el derecho legal a pegarte. Para la policía es legítimo emplear la violencia porque están haciendo cumplir la ley. La ley es legítima porque está arraigada en la Constitución. La Constitución es legítima porque emana del pueblo. El pueblo creó las leyes de la Constitución mediante actos de violencia ilegal. La pregunta evidente es, pues, ¿cómo diferencia uno entre el pueblo y una mera turba enfurecida? No hay respuesta obvia. La respuesta de las opiniones mayoritarias y respetables es intentar alejar el problema lo más posible. La línea más habitual es la época de las revoluciones violentas ya ha pasado. Excepto quizás en lugares ignaros como Gabón o quizás Siria. Ahora podemos cambiar la constitución o estándares legales por medios legales. Esto significa evidentemente que las estructuras básicas nunca van a cambiar. Podemos ver las consecuencias en los Estados Unidos, que continúa empleando la arquitectura de Estado, con su colegio electoral y sistema bipartidista, que, si bien bastante progresista en 1789, ahora nos hace parecer, a ojos del resto del mundo, el equivalente político de los Amis, que aún conducen carricoches tirados por caballos. También significa que basamos la legitimidad en todo nuestro sistema legal en el consentimiento del pueblo, pese a que el único pueblo al que se consultó al respecto respondió hace 200 años. En Estados Unidos, al menos, el pueblo hace mucho que murió. Hemos ido de una situación en que el poder para crear un sistema legal procede de Dios, a uno en que emana de una revolución armada, hasta uno basado en la mera tradición. Estas son las costumbres de nuestros ancestros. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de su sabiduría? Y, por supuesto, un número no insignificante de políticos estadounidenses dejan claro que les encantaría devolvérselo a Dios. Esto es, como digo, la manera en que las corrientes mayoritarias tratan este tema. Para la izquierda radical y para la derecha autoritaria, el problema del poder constituyente está muy vivo. Pero cada uno de ellos toma un enfoque radicalmente opuesto a la cuestión fundamental de la violencia. La izquierda, escarmentada por los desastres del siglo XX, hace tiempo que se distanció de la antigua celebración de la violencia revolucionaria y prefiere formas de resistencia no violentas. Quienes actúan en nombre de algo más elevado que la ley pueden hacerlo precisamente porque no actúan como una turba enfurecida. Para la derecha, por otra parte, y esto ha sido así desde la aparición del fascismo en los años 20, la misma idea de que hay algo especial en la violencia revolucionaria, algo que la diferencia de la mera violencia criminal, es una necedad mojigata. La violencia es violencia, pero eso en definitiva no significa que una turba enfurecida no pueda ser el pueblo, porque la violencia es la fuente real de la ley y del sistema político. Toda aplicación con éxito de violencia es, a su manera, una forma de poder constituyente. Esta es la razón por la que, como señalara Walter Benjamin, no podemos evitar admirar al gran criminal, porque, como han señalado tantos pósters de películas a lo largo del tiempo, hace su propia ley. Al fin y al cabo, toda organización criminal comienza inevitablemente creando su conjunto, a menudo muy elaborado, de reglas y regulaciones internas. Tienen que hacerlo a fin de controlar lo que de otra manera sería violencia completamente aleatoria. Pero desde la perspectiva de la derecha, eso es lo que es la ley. Es una manera de controlar la propia violencia que le da existencia y a través de la cual, en definitiva, se hace cumplir. Esto hace que sea más fácil comprender la afinidad, a menudo de otro modo sorprendente, entre delincuentes, bandas criminales, movimientos políticos de derecha y los representantes armados del Estado. Al fin y al cabo, todos hablan el mismo lenguaje. Crean sus propias reglas basándose en la fuerza. En consecuencia, ese tipo de gente suele compartir a grandes rasgos las mismas sensibilidades políticas. Puede que Mussolini quisiera desaparecer a la mafia, pero los mafiosos italianos idolatran a Mussolini. En Atenas, hoy en día, hay una activa colaboración entre los capos criminales de barrios con inmigración pobre, bandas fascistas y la policía. El caso es, claramente, una estrategia política. Enfrentados a la perspectiva de levantamientos populares contra un gobierno de derechas, la policía primero retiró la protección a los vecinos cercanos a las bandas de inmigrantes para pasar luego a apoyar tácitamente a los fascistas. El resultado fue el rápido auge de un partido abiertamente nazi. Se sabe que aproximadamente la mitad de los policías votaron por los nazis en las últimas elecciones. Pero es que es así como funciona la policía de la ultraderecha. Para ellos, en este espacio en el que diferentes fuerzas violentas operan al margen del orden legal, o en el caso de la policía, apenas dentro de él, el lugar en el que nuevas formas de poder y por tanto de orden pueden surgir. ¿Qué tiene que ver todo esto con superhéroes con mallas? ¿Todo? Porque es exactamente el espacio en que habitan los superhéroes y los villanos, un espacio inherentemente fascista, habitado tan solo por gásteres, aspirantes a dictador, policías y matones, con líneas siempre borrosas entre ellos, a veces los polis son legales, a veces corruptos, a veces los propios policías se convierten en justicieros, a veces persiguen al superhéroe, otras veces miran hacia otro lado o colaboran, ocasionalmente villanos y héroes se alían, las líneas de fuerza están siempre desplazándose. No hay nada más, puesto que en el universo Marvel o en el de DC, Dios y el Papa sencillamente no existen. En tanto haya potencial para poder constituyente, pues solo pueden proceder de los violentos, y en efecto, los supervillanos y mentes maestras del crimen, cuando no están soñando con cometer el crimen perfecto o deleitándose en actos de terrorismo aleatorio, están planeando cómo imponer un nuevo orden mundial de algún tipo. Con toda seguridad, si Cráneo Rojo, Khan el Conquistador o el Doctor Muerte triunfaran y conquistaran el planeta, a esto le seguiría la creación de un nuevo conjunto de leyes muy rápidamente. No serían leyes muy agradables. Su creador no se sentiría ligado por ellas, pero uno se hace la idea de que, en los demás casos, se obligaría a un cumplimiento muy estricto. Los superhéroes se resisten a esta lógica. No desean conquistar el mundo, como mínimo porque no son megalómanos ni están locos. En consecuencia, permanecen como parásitos de los villanos de la misma manera en que la policía permanece parásita de los criminales. Sin ellos, no tendría razón de existir.
¿No le han enseñado los índices de criminalidad?
Se guía por sus instintos y no está tranquilo, sean cuales sean las cifras.
¿Su mujer estará contenta?
No mucho. Se ha llevado a los niños y se ha ido a Cleveland.
Tendrá tiempo de sobra para ir a verles. El alcalde va a cesarle en primavera.
¿En serio? Pero es un héroe.
Un héroe de guerra. Y son tiempos de paz.
¿Por qué, podríamos preguntarnos, surgiría una forma de entretenimiento basada en una concepción así de la política entre principios y mediados del siglo XX en Estados Unidos? Justamente mientras el fascismo estaba en auge en Europa. ¿Se trataba acaso de alguna fantasía equivalente por parte de los estadounidenses? No exactamente. Es más bien que tanto los superhéroes como el fascismo son producto de un mismo dilema histórico. ¿Cuál es el fundamento del orden social una vez se ha exorcizado la idea misma de la revolución? Y por encima de todo, ¿qué ocurre con la imaginación política? Se podría comenzar aquí por tener en cuenta quién forma el núcleo del público de los cómics de superhéroes. Sobre todo, chicos blancos, adolescentes y preadolescentes. Es decir, individuos que se encuentran en un momento de sus vidas en el que es de esperar que sean imaginativos al máximo y al menos un poco rebeldes, pero que están siendo entrenados también para asumir con el tiempo posiciones de autoridad y poder en el mundo, para ser padres, jefes de policía, propietarios de tiendas, cargos intermedios, ingenieros. ¿Y qué aprenden de estos dramas repetidos hasta la saciedad? En primer lugar, que la imaginación y la rebeldía llevan a la violencia. En segundo lugar, que como la imaginación y la rebelión, la violencia es muy divertida. Y en tercer lugar, que al fin y al cabo la violencia se debe aplicar contra todo exceso de imaginación o rebelión, o el mundo quedará patas arriba. Hay que contener estas cosas. Por eso, en tanto se permite a los superhéroes ser imaginativos en algo, solo puede ser en el diseño de su ropa, de sus coches, quizás sus casas y sus accesorios. En este sentido, la lógica de la trama superheroica es profundamente conservadora. En definitiva, la división entre sensibilidades de izquierda y derecha gira en torno a las actitudes con respecto a la imaginación. Para la izquierda, la imaginación, la creatividad y por extensión la producción el poder de crear cosas nuevas y nuevos contratos sociales, siempre es algo que celebrar. Es la fuente de todo el valor real en el mundo. Para la derecha es algo peligroso, malvado en definitiva. El impulso de crear es también un impulso destructivo. Este tipo de sensibilidad era abundante en el freudianismo popular de la época. Si se lo desencadenaba, llevaría a una orgía de destrucción. Esto es también lo que diferencia a los conservadores de los fascistas. Ambos están de acuerdo con que la imaginación desencadenada solo lleva a la violencia y a la destrucción, pero los conservadores quieren protegernos contra esa posibilidad. Los fascistas desean desencadenarla, en cualquier caso. Aspiran a ser, tal y como Hitler se veía a sí mismo, grandes artistas que pintan con las mentes la sangre y los tendones de la humanidad. Esto significa que no es tan solo el caos lo que se convierte en el placer culpable del lector, sino el propio hecho de tener una vida de fantasía. Y aunque pueda parecer raro pensar en que un género artístico es en definitiva una advertencia acerca de los peligros de la imaginación humana, ciertamente explicaría por qué en los formales años 40 y 50 todo el mundo parecía sentir que había algo vagamente perverso en leerlos. El mensaje era que la imaginación estaba bien mientras se mantuviera lejos de la política y se limitara sencillamente a opciones de consumo. Nuevamente, ropas, coches, accesorios. Así, se había convertido en un mensaje que incluso los ejecutivos de televisión podrían asumir.
Sí, lo siento. Es que llevo unas semanas muy difíciles, Murray. Desde que me cargué a esos tres tíos de Wall Street.
Vale, estoy esperando el final.
No hay final. No es ningún chiste.
¿Lo dices en serio? ¿Tú fuiste quien mató a los tres jóvenes del metro?
Uh-huh.
¿Y por qué deberíamos creerte?
No tengo nada que perder. Ya nada puede hacerme daño. Mi vida no es más que una comedia.
A ver si lo he entendido. ¿Crees que matar a esos jóvenes tiene gracia?
Sí. Y estoy harto de fingir que no la tiene. La comedia es subjetiva, Murray. ¿No es eso lo que dicen? Vosotros, el sistema que tanto sabe, decidís que está bien y que no. Del mismo modo que decidís que tiene gracia y que no.
Vale, ¿quieres decir que lo has hecho para empezar un movimiento? ¿Para convertirte en un símbolo?
Vamos, Murray. ¿Te parezco un payaso capaz de empezar un movimiento? Maté a esos tíos porque eran horribles. Todo el mundo es horrible hoy en día. Suficiente para que todos nos volvamos locos.
Entonces, ¿es eso? ¿Estás loco? ¿Esa es tu justificación para matar a tres jóvenes?
No. Cantaban para matarlos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué están todos tan disgustados por lo de esos tres? Si hubiera muerto yo en la calle, habríais pasado por encima de mí. Nadie sabe ni que existo, pero esos tres, ¿por qué? ¿Porque Thomas Wayne ha salido por la tele lamentando su pérdida?
¿También tienes un problema con Thomas
Wayne? Sí, claro que sí. ¿Has visto cómo está la cosa ahí fuera, Murray? ¿Sales alguna vez del plató? Todos van por ahí gritándose, chillándose. ¡Yo no hay gente civilizada! Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. ¿Crees que los hombres como Thomas Wayne se han puesto alguna vez en el lugar de alguien como yo? ¿En el lugar de alguien que no sean ellos mismos? No. ¿Se creen que vamos a quedarnos de brazos cruzados y a callarnos como pánfilos? ¡Que nunca va a salir la bestia que llevamos dentro!
¿Has terminado? No dejas de autocompadecerte, Arthur. Intentas justificarte por haber matado a esos chicos. No todo el mundo, te lo aseguro, no todo el mundo es horrible.
Tú eres horrible, Murray.
¿Yo? ¿Horrible? ¿Ah, sí? ¿Por qué soy horrible?
Poner mis imágenes. Invitarme al programa. Solo pretendías reírte de mí. Eres igual que todos.
Tú no sabes nada acerca de mí. Mira lo que ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle. Dos policías están muy graves. Y tú te estás riendo. Te estás riendo. Hoy han matado a alguien por lo que hiciste.
Lo sé. ¿Qué tal otro chiste, Murray?
No, no queremos más chistes tuyos.
¿Sabes?
Ya te he dicho que no.
¿Qué es lo que pasa cuando un enfermo mental, la sociedad, le da de lado y lo trata como si fuera
escoria?
Yo te diré lo que pasa, que tienes lo que te mereces, cabrón. Buenas noches. Y recordad, así es.
Resulta curioso que los críticos, al hablar sobre la película, nunca mencionen el hecho de que Bruce Wayne, en las películas de Nolan, esté bordeando la psicopatía. Como persona es completamente disfuncional, incapaz de formar relaciones de amistad o compromisos románticos, nada interesado en el trabajo, a menos que de alguna manera refuerce sus obsesiones mórbidas. El héroe está a todas luces loco, hasta tal punto, y la película trata tan evidentemente de su batalla contra la locura, que no importa que los villanos sean una especie de apéndice de su ego, Ra's al Ghul, el mal padre, el jefe mafioso, el empresario de éxito, el espantapájaros, el que enloquece al empresario. No hay nada especialmente atractivo en ninguno de ellos, pero no importa, son tan solo esquirlas y astillas de la mente fragmentada del héroe. En consecuencia, no tenemos que identificarnos con el villano y luego retroceder asqueados de nosotros mismos. Podemos, sencillamente, ver a Bruce Wayne hacerlo por nosotros. Tampoco hay un mensaje político obvio, o eso parece. Pero cuando creas una película con personajes tan densos en mito e historia, ningún director puede controlar por completo el material. El trabajo del cineasta es, en gran medida, ensamblarlos. En la película, el villano principal es Ra's al Ghul, quien primero inicia a Batman en la Liga de las Sombras, en un monasterio en Bután, y solo entonces revela su plan de destruir Gotham para librar al mundo de su corrupción. En los cómics originales, descubrimos que Ra's al Ghul, un personaje que aparece por primera vez, esto es importante, en 1971, es en realidad un primitivista y un ecoterrorista, decidido a restaurar el equilibrio de la naturaleza, reduciendo la población humana en aproximadamente un 99%. La principal manera en que Nolan cambia la historia es al hacer que Batman comience como discípulo de Ra's al Ghul. Pero en términos contemporáneos, eso también tiene sentido. Al fin y al cabo, ¿cuál es el estereotipo mediático que inmediatamente nos viene a la cabeza, al menos desde las acciones directas contra la Organización Mundial del Comercio de Seattle? Cuando uno piensa en un chico malcriado de clase media que, movido por su insondable sentimiento de injusticia, se viste de negro y toma las calles para crear violencia y caos, aunque siempre de un modo calculado para nunca matar a nadie, por no hablar de quien lo hace inspirado por las enseñanzas de un gurú radical que cree que debemos regresar a la edad de piedra. Nolan hace de su héroe un Black Block, discípulo de George Cerzan, que rompe con su antiguo mentor cuando descubre lo que supondrá restaurar el antiguo Edén. En realidad, ninguno de los villanos de ninguna de las películas quiere dominar el mundo. No desean tener poder sobre los demás o crear ningún tipo de nuevas normas. Incluso sus esbirros son solo temporales y sustituibles. Siempre tienen pensado al final matarlos. Los villanos de Nolan son siempre anarquistas. Pero son también anarquistas muy especiales, del tipo que parece existir tan solo en la imaginación de los cineastas, anarquistas que creen que la naturaleza humana es fundamentalmente perversa y corrupta. El Joker, auténtico héroe de la segunda película, lo hace muy explícito. Es básicamente el ID convertido en filósofo. El Joker carece de nombre. No tiene más origen que el que él mismo, por capricho, se inventa en algún momento. Ni siquiera queda claro cuáles son sus poderes y de dónde vienen, y sin embargo, es inexorablemente poderoso. El Joker es una fuerza pura de la propia creación, un poema escrito por sí mismo, y Su único propósito en la vida parece ser una obsesiva necesidad de demostrar a los demás, primero, que todo es y puede ser poesía, y segundo, que la poesía es perversa.
Hola. Oye, no quiero que haya malos rollos entre nosotros, Harvey. Cuando a ti y a...
¡Rachel!
Rachel los cogieron. Gordon me tenía enjaulado. Yo no activé esos explosivos.
Tus hombres, tu plan.
¿De verdad tengo pinta de tener un plan? ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí. Que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad.
De modo que aquí llegamos nuevamente al tema central de los primeros universos de superhéroes. Una prolongada reflexión sobre los peligros de la imaginación humana, como los propios deseos del lector de sumergirse en un mundo impulsado por imperativos artísticos, es la viva prueba de por qué la imaginación siempre debe contenerse. El resultado es una película emocionante, con un villano que a la vez resulta atractivo. Es tan obvio que se está divirtiendo y genuinamente aterrador. Batman Begins estaba llena de gente que hablaba del miedo. El Caballero Oscuro daba miedo. Pero incluso esta película comienza a resultar plana en el momento en que toca la política popular. El pueblo hace un penoso intento de intervenir al principio, cuando empiezan a aparecer imitadores de Batman por toda la ciudad, inspirados por el ejemplo del Caballero Nocturno.
¡Queríamos ayudarte!
¡Yo no necesito ayuda!
Ese no es mi diagnóstico.
¿Qué te da derecho? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo?
Yo no llevo goma espuma.
Evidentemente, todos sufren muertes horribles y ahí se acaba la cosa. A partir de entonces, a la audiencia se la pone nuevamente en su sitio. Como la multitud en los anfiteatros romanos, tan solo existe para juzgar la actuación de los protagonistas. Pulgares hacia arriba para Batman. Pulgares hacia abajo para Batman. Pulgares hacia arriba para el quijotesco fiscal del distrito. El final, en el que Bruce y el comisario Gordon urden un plan para poner a Batman como cabeza de turco y crear un falso mito del martirio de Harvey Dent, no es sino la confesión de que la política es el arte de la ficción. El Joker tenía razón hasta cierto punto. Como siempre, la redención reside en el hecho de que la violencia, el engaño, se pueden volver contra sí mismos. Habrían hecho bien en dejarlo así. El problema con esta visión de la política es que sencillamente no es verdad. La política no es solo el arte de manipular imágenes, respaldado por la violencia. No se trata de un duelo entre empresarios ante una audiencia que se creerá lo que sea si se lo presenta de manera suficientemente hábil. Sin duda, así debe de parecerles a ciertos directores de cine de Hollywood, extraordinariamente ricos. Pero entre el rodaje de la primera película y de la segunda, la historia intervino de manera decisiva para demostrar cuán equivocada resulta esta visión. La economía se derrumbó, no debido a las maquinaciones de alguna secreta secta de monjes guerreros, sino debido a que un montón de gestores financieros, de los que viven en la misma burbuja que Nolan, compartían sus nociones acerca de la eterna facilidad para manipular al pueblo, y resultaron estar equivocados. Hubo una respuesta popular masiva. No tomó la forma de una frenética búsqueda de salvadores mesiánicos, mezclada con brotes de violencia nihilista, cada vez más adoptada la forma de una serie de auténticos movimientos populares, incluso revolucionarios, que derrocaron gobiernos en Oriente Medio y ocuparon plazas por todas partes, desde Cleveland hasta Karachi, e intentaban crear nuevas formas de democracia. El poder constituyente había reaparecido, y de una manera imaginativa, radical y notablemente no violenta. Este es, precisamente, el tipo de situación que un universo superheroico no puede tratar. En el mundo de Nolan, algo como Ocupi solo podría ser producto de algún pequeño grupo de ingeniosos manipuladores, ya sabe, gente como David Graeber, que en realidad tienen sus propias intenciones ocultas. Nolan, en realidad, debería haber dejado temas sin tocar, pero al parecer no era capaz de resistirse. El resultado es casi totalmente incoherente. Se trata, en esencia, de otro drama psicológico disfrazado de drama político. La trama es retorcida y apenas vale la pena contarla. Bruce Wayne, disfuncional nuevamente sin su alter ego, se ha convertido en un ermitaño. Un empresario rival alquila a Catwoman para que robe sus huellas dactilares a fin de emplearlas para robarle el dinero. Pero en realidad, este empresario está manipulado por un supervillano mercenario equipado con máscara de gas llamado Bane. Bane es más fuerte que Batman, pero es básicamente un desgraciado, lamentándose de su amor no correspondido por la hija de Ra's al Ghul, Talía. Herido por maltratos durante su juventud perdida en una prisión mazmorra a la que fue arrojado injustamente, obligado a esconder su cara permanentemente tras una máscara que ha de llevar puesta continuamente para no morir entre espantosos dolores. Si es que la audiencia se identifica con un villano así, será solo por compasión. Nadie, en su sano juicio, querría ser Bane. Pero en teoría, esa es la cuestión. Una advertencia contra la indebida compasión por los menos afortunados, porque Bane es también un carismático revolucionario que, tras derrotar a Batman, revela que el mito de Harvey Dent era falso, libera a los encerrados en la prisión de Gotham y anima al siempre impresionable populacho a saquear y quemar las mansiones del 1% y a llevar a rastras a sus habitantes ante tribunales revolucionarios. El espantapájaros reaparece, curiosamente, como un nuevo Robespierre.
Dejad que os cuente la verdad sobre Harvey Dent a través de las palabras del jefe de policía de Gotham, James Gordon. Batman no asesinó a Harvey Dent. Él salvó a mi hijo y luego asumió la culpa por los atroces crímenes de Harvey para que yo pudiera, para mi vergüenza, construir una mentira alrededor de ese ídolo caído. Yo alabé al enajenado que intentó asesinar a mi hijo. Pero ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. Es hora de confiar a los ciudadanos de Gotham la verdad. Y es hora de que cese en el cargo. Decidme, ¿aceptáis el cese de este hombre? ¿Y aceptáis el cese de todos estos mentirosos? ¿De todos los corruptos?
Encerraron a esos hombres durante 8 años y se les negó la condicional en virtud de la ley Dent por una mentira.
Gotham necesitaba un héroe.
Ahora lo necesita más que nunca, pero usted traicionó todo lo que había defendido.
Llega un momento, tarde o temprano, en el que el sistema falla, las normas dejan de ser armas y se convierten en ataduras que dejan que el malo se salga con la suya. Un día puede que te toque vivir ese momento de crisis, y en ese momento espero que tengas un amigo como lo tuve yo, capaz de ensuciarse las manos para que tú las puedas llevar limpias.
Para mí que sus manos están muy sucias, jefe.
¡Les arrebataremos Gotham a los corruptos! ¡A los ricos! ¡A los opresores de generaciones que os han tiranizado con falsas oportunidades! ¡Y os la devolveremos a vosotros! ¡Al pueblo! ¡Gotham es vuestro! ¡Nadie debe interferir! ¡Haced lo que os parezca! ¡Pero empezad por irrumpir en Blackgate y liberad a los oprimidos! ¡Dad un paso adelante los que queráis servir! ¡Pues se va a reclutar un ejército! ¡Los poderosos serán derribados de sus decadentes nidos! y arrojados al implacable frío mundo que nosotros conocemos, obligados a sobrevivir. Se celebrarán juicios. Se disfrutará del botín. Se derramará sangre. La policía sobrevivirá mientras aprende a servir a la verdadera justicia. Esta gran ciudad perdurará. Gotham sobrevivirá.
Pero en realidad, su intención es matarlos a todos con un arma nuclear aprovechada de un proyecto de energía no contaminante. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizás también él es un ecoterrorista primitivista como Ra's al Ghul. Parece haber heredado el liderazgo de la misma organización. Quizás pretende impresionar a Thalía acabando la labor de su padre, o quizás solamente es malvado y no se necesita más explicación. A la inversa, ¿por qué quiere Bane liderar al pueblo en una revolución social si al final lo va a destruir con armas nucleares dentro de unas pocas semanas? Nuevamente, nadie lo sabe. Dice que antes de destruir a alguien hay que darle esperanzas. ¿Es pues el mensaje que los sueños utópicos solo llevan a la violencia nihilista? Es de suponer que más o menos, pero es algo singularmente poco convincente, teniendo en cuenta que el plan de matarlos a todos se concibió antes. La revolución fue un añadido decorativo. En realidad lo que ocurre en la ciudad solo tiene sentido como eco material de lo que siempre ha sido más importante. ¿Qué ocurre en el atormentado cerebro de Bruce Wayne? Cuando Bane deja a Batman inválido a media película, lo encierra en la misma fétida mazmorra en que a él lo encerraron tiempo atrás. La prisión está en el fondo de un pozo, de modo que la luz tienta continuamente a sus moradores, pero el pozo es imposible de escalar. Bane se asegura de que curen a Bruce hasta que éste tenga la suficiente salud para intentarlo y fracasar, y que así sepa que ha sido su fracaso lo que ha permitido que su amada Gotham sea destruida. Solo entonces Bane tendrá piedad de él y lo matará. Esto es retorcido, pero psicológicamente al menos se puede decir que tiene algo de sentido. Traducido a la escala de una ciudad, carece por completo de sentido. ¿Por qué querría nadie proporcionar esperanzas a una población y acto seguido borrarla del mapa? Lo primero es cruel, lo segundo, aleatorio. Y no solo eso. Los cineastas arreglan la metáfora haciendo que Bane efectúe el mismo truco contra el departamento de policía de Gotham, el cual, en una estratagema de guión tan estúpida que viola incluso los estándares de verosimilitud de un cómic, es atraído casi al completo a las afueras de la ciudad y atrapado allí mediante bombas situadas estratégicamente, excepto que, por alguna razón, se les permite recibir comida y agua. Se supone que para que también a ellos los torture la esperanza. Pasan más cosas, pero se trata siempre de proyecciones similares. Esta vez, Catwoman regresa para adoptar el rol habitualmente asignado al público. Primero, identificándose con el movimiento revolucionario de Bane, para luego, por alguna razón no especificada, cambiar de opinión y enfrentársele.
El señor Wayne no sabe nada de mí.
Bueno, Selena Kyle, sé que ha venido desde su piso sin ascensor en la zona antigua. Muy modesto para una experta ladrona, lo que significa que está ahorrando para la jubilación o que se mezcla con la gente equivocada.
Que haya nacido en el dormitorio principal de la mansión Wayne no le da derecho a juzgarme.
En realidad nací en la habitación regencia.
Empecé haciendo lo que debía. Una vez que has hecho lo que debes, no te dejan hacer lo que quieres.
Empiece de cero.
No se puede empezar de cero en el mundo actual. Cualquier niño con un móvil puede averiguar lo que has hecho. Todo lo que hacemos se recopila y cuantifica. Todo está ahí.
¿Y eso justifica que roben?
Cojo lo que necesito de aquellos que tienen más que suficiente. No me aprovecho de los que tienen menos.
¿Robin Hood?
Creo que yo haría más por los demás que la mayoría de la gente de este salón. ¿Y que usted?
¿No estará tal vez presuponiendo demasiado?
Y usted tal vez no sea realista sobre lo que guardan los pantalones aparte de la cartera.
Oh.
¿Cree que esto puede seguir así? Se avecina tormenta, señor Wayne. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando llegue, todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás.
Parece que está deseando que ocurra.
Me adapto.
Ese collar le sienta mejor a usted que a mi caja fuerte. Aún así, no puede quedárselo.
Lo ha asustado.
No lo creo.
Tanto Batman como la policía de Gotham consiguen salir de sus respectivos calabozos y unen fuerzas para luchar contra los malvados ocupadores de la bolsa. Al final, Batman simula su propia muerte al tiempo que se deshace de la bomba, y Bruce acaba con Catwoman en Florencia. Nace una nueva falsa leyenda de martirio y la ciudad de Gotham queda pacificada. Por si acaso hubiera más problemas, nos dejan con la seguridad de que hay también un potencial heredero de Batman, un desilusionado agente de policía llamado Robin. Todo el mundo queda aliviado porque la película se ha acabado. ¿Hay algún mensaje que se suponga podemos extraer de todo esto? Si lo hubiera, sería algo así como: sí, es cierto que el sistema está corrupto, pero es lo único que tenemos, y en cualquier caso, se puede confiar en las figuras de autoridad, si primero han sido castigadas y han soportado terribles sufrimientos. Los policías normales dejan que mueran niños en los puentes. Los policías a los que se han enterrado vivos durante algunas semanas pueden emplear legítimamente la violencia. Cierto, hay injusticia y sus víctimas merecen nuestra compasión, pero siempre dentro de los límites razonables. La caridad es mucho mejor que enfrentarse a problemas estructurales. En esa dirección, todo es locura, porque en el universo de Nolan, todo intento de enfrentarse a problemas estructurales, incluso desde la desobediencia civil no violenta, realmente es una forma de violencia, porque es lo único que podría ser. Por lo tanto, los políticos imaginativos son inherentemente violentos, y por lo tanto, no es inapropiado que la policía responda golpeando repetidas veces las cabezas de manifestantes, aparentemente pacíficos, contra el pavimento. A modo de respuesta a Ocupi, esto es como mínimo patético. Cuando El Caballero Oscuro surgió en 2008, había muchos debates acerca de si se trataba de una metáfora de la guerra contra el terrorismo. ¿Hasta dónde está bien que lleguen los buenos? Es decir, ¿nosotros? A la hora de adoptar los métodos de los malos. Es probable que, en efecto, los cineastas estuvieran planteándose esas preguntas y que aún así fueran capaces de hacer una buena película, pero la guerra contra el terrorismo era una batalla de redes secretas y espectáculos de manipulación. Comenzó con una bomba y acababa con un asesinato. Casi puede pensarse de ella que era, por ambos bandos, un intento de revivir una versión en cómic del universo. Una vez el auténtico poder constituyente aparece en escena, todo ese universo se deshizo en incoherencias, incluso llega a parecer ridículo. Había revoluciones en marcha en Oriente Medio y Estados Unidos gastaba cientos de miles de millones de dólares luchando contra un grupo improvisado de estudiantes de seminario en Afganistán. Lamentablemente para Nolan, con todo su poder manipulador, el mismo tipo de cosa le pasó a su mundo cuando siquiera su indicio de poder popular llegó a Nueva York.
¿Cómo ha conseguido Miranda Tate un puesto privilegiado en el Consejo? ¿Se ha visto con él? ¿Se ha acostado con él?
No, que nosotros sepamos.
Oh, claro, vosotros, ¿qué vais a saber? ¿Y dónde está Bane?
Le hemos dicho que era urgente.
Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma.
¿Qué coño está pasando?
El plan avanza según lo previsto.
¿En serio? ¿Te parece acaso que tengo pinta de dirigir empresas Wayne? Tu jugada de la bolsa no ha funcionado, amigo mío. Y ahora tienes a mis equipos de construcción recorriendo la ciudad las 24 horas del día. ¿Cómo ayudará eso exactamente a mi empresa a absorber la de Wayne?
Déjanos.
No, quédate. Aquí mando yo.
¿A ti te parece que mandas?
Te he pagado una fortuna.
¿Y eso te da poder sobre mí?
¿Qué es esto?
Tu dinero e infraestructura han sido importantes hasta ahora.
¿Qué eres?
Soy el Apocalipsis de Gotham. Vengo a poner fin al tiempo que se os ha prestado para vivir.
Eres el demonio en persona.
Soy un demonio necesario.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
en la 88.5. Para mí está claro que Nolan defiende claramente los intereses de los poderosos, y es que, a base de recaudar, él también es ahora un pez gordo. Christopher Nolan corona la lista de los directores mejor pagados. El director inglés tiene un patrimonio estimado de 245 millones de dólares. Tiene su fortuna en inversiones inteligentes, o sea, en acciones, en bienes inmobiliarios, respaldos lucrativos con los cosméticos CoverGirl, posee restaurantes en Londres, posee hasta un equipo de fútbol americano, Los Ángeles de Londres. Ha sacado su propia marca de vodka y está abordando el mercado juvenil con un perfume éxito en ventas, de Christopher con amor. Y cómo no, una línea de moda, Christopher Nolan seducción. ¿Entendéis ahora por qué las películas no pueden representar vuestros intereses? ¿Vosotros tenéis 245 millones de dólares? Nolan teme, y con razón, el pensamiento anarquista. Y es lógico, lo lleva criticando y denigrando desde el principio de la trilogía. ¿Pensáis que exagero? Me gustaría leeros el artículo que he encontrado de un compañero de Greber en las manifestaciones de Occupy Wall Street. David Greber tenía razón. Un mundo libre de deudas es posible. En el comienzo de este verano, el 19 de junio, fue finalmente designado como fiesta federal en Estados Unidos para conmemorar la liberación de los afroamericanos esclavizados. Durante mucho tiempo se había celebrado en las comunidades negras como el Día del Jubileo. Cuando Frederick Douglass habló de la emancipación como el triunfo del jubileo, estaba invocando la costumbre mencionada en el Levítico. Una vez que se toca la trompeta del jubileo, cada 50 años, los esclavos y los prisioneros deben ser liberados, las deudas deben ser perdonadas y la tierra debe ser devuelta a sus propietarios originales. En Deuda, el libro de David Greber de 2011, que rompió paradigmas, alertó a una nueva generación sobre esta antigua tradición. Cuando se celebraba un jubileo en las sociedades de Oriente Próximo, al tomar posesión un nuevo gobernante, el acto masivo de perdón se presentaba a menudo como una expresión de magnanimidad real. Pero como señaló Greber, en realidad era una forma de que las élites recuperaran el poder de la clase acreedora y liberaran al pueblo de trabajar para saldar sus deudas y así poder trabajar para la gloria del Estado. Poco después de la publicación de su libro, Occupy Wall Street declaró la guerra a los bancos que habían disfrutado de su propio jubileo cuando fueron rescatados. Greber estaba a mano para proporcionar un rico marco político e histórico para que los activistas emitieran su contrallamada a un jubileo popular. Las anteriores campañas de jubileo tenían como objetivo la eliminación de la deuda soberana. En la década de 1980, el movimiento Jubilee South surgió para presionar a los países ricos del norte y a los bancos para que condonaran las deudas externas de las naciones del sur global, atrapadas en la trampa de la deuda, en reconocimiento del Gran Jubileo, la celebración del año 2000 en la Iglesia Católica. El movimiento logró finalmente abolir hasta 130.000 millones de dólares de deuda. Lo distinto en el movimiento de jubileo que Greber ayudó a lanzar a través de Occupy Wall Street en 2011 y de aquel en el que he desempeñado un papel era que su objetivo era borrar las deudas personales o de los hogares. Ahora bien, el alivio de la deuda se enmarca como un acto de justicia, abolición, no de caridad, perdón, y estaba arraigado en una economía moral anarquista que se resume mejor en una inversión de la mentalidad de retribución. No debemos nada a los bancos, nos debemos todos los unos a los otros. Nuestra primera iniciativa fue la campaña Ocupa la Deuda Estudiantil, organizada para persuadir a 1 millón de deudores estudiantiles de que dejaran de pagar y presionaran a los bancos y prestamistas federales. Por todo tipo de razones, nos quedamos muy lejos del objetivo, pero muchos de los principios y rituales del movimiento de resistencia a la deuda se forjaron en el curso de esa campaña. Strike Debt, la organización que la sucedió, se formó en el verano de 2012 y no se limitó a la deuda estudiantil, sino también a la deuda médica y a la de la vivienda, y creó capítulos en todo Estados Unidos. Graeber tuvo una gran participación en los dos logros más conocidos de Strike Debt. El primero fue el Manual de Operaciones de los Resistentes a la Deuda, escrito colectivamente que proporcionaba información valiosa en un inglés sencillo sobre cómo negociar la salida de la carga de la deuda. Se difundió ampliamente y aún hoy se descarga y utiliza. La segunda fue una iniciativa de ayuda mutua llamada Rolling Jubilee, que recaudó fondos de pequeñas donaciones para comprar deuda a bajo precio en el mercado secundario y eliminarla. En el transcurso de un año y medio, recaudamos unos $750,000 y compramos $32 millones de deuda. Sin duda era una gota de agua en el océano, pero también fue un acto muy simbólico para sus seguidores, que aplaudieron el espectáculo ampliamente difundido de la eliminación de las deudas mediante un hackeo popular. Este es solo el comienzo del artículo de la página Intervención y Coyuntura ORG. Dejaré el enlace en la web de Coleganés. Os animo a que lo leáis entero, pues merece la pena. Me dejo muchos audios por comentar, pero el tiempo se acaba. Os prometo que volveré con más material y críticas a Batman, al cine de superhéroes y al sistema en general.